quieres seguir creciendo?
Escúchala al mes.
Ponte al día.
Globalización, nuevo orden informativo mundial, sociedad de la información, son términos que manejamos sin detenernos a pensar en su verdadero significado. Nuestra propuesta es analizar qué proyecto de sociedad hay debajo de estas palabras. Hoy hablamos de la audiencia secuestrada. Conocemos el mundo a través de los medios de comunicación, unos medios que nos ofrecen una visión simplista de una realidad compleja. La audiencia está secuestrada. ¿Hay alternativas ante esta dominación cultural? Estas son algunas de las cuestiones para reflexionar que nos plantea Roberto Aparici, director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UNED, a quien acompaña un invitado que él mismo nos presenta.
Está con nosotros Armand Matelar. Armand Matelar es profesor en París 8 y ha escrito algunos de los libros más importantes sobre el tema de la comunicación. Hay un libro que ha marcado a decenas de intelectuales, a decenas de lectores, y ha sido Para leer al Pato Donald. Este libro fue escrito durante el gobierno de Salvador Allende en Chile, pero no se limita solo a ese libro que lo ha catapultado a la fama, sino que Armand Matelar es un estudioso de la comunicación y ha escrito, entre otros, Historias de la Sociedad de la Información, Historia de la Utopía Planetaria, Mundialización de la Información, Comunicación Mundo. Hola Armand, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien.
Oímos cotidianamente cierto tipo de palabras y a su vez los públicos, los oyentes que están siguiendo este programa a lo mejor también la repiten cotidianamente. Algunas de esas palabras son globalización, diversidad cultural, sociedad de la información, complejidad popular, orden informativo mundial. ¿Tú qué tienes que decirnos acerca de esa dimensión de este tipo de palabras que muchísimos usamos y a veces no nos detenemos a pensar en su significado?
Sí, yo creo que desde hace unos 10 o 15 años, cada vez más palabras que surgen y que han nacido desde el campo de las lógicas mercantiles se han introducido en el lenguaje común y corriente para designar, digamos, el estado del mundo y también su porvenir, al empezar por la palabra globalización. Si tú miras, en la historia, las diferentes palabras o nociones que han servido para designar el proceso de integración mundial, lo que se llama hoy el mundialización, tú ves que el ascenso de las diversas palabras ha sido lento. Primero hubo la palabra universal, universalismo. Después hubo internacional, internacionalismo, internacionalización. Después cosmopolita, cosmopolitismo, etc. Y cuando tú miras la palabra globalización, que es un anglicismo, tú ves que, se ha penetrado en las referencias cotidianas en apenas, se podría decir, según los países, porque la penetración es asimétrica, Por ejemplo, aquí en España entró rápidamente, como en México, en relación a Francia, por ejemplo, donde se resiste todavía a utilizar la palabra globalización. Digamos, este anglicismo ha penetrado, digamos, en el mundo entero en poco tiempo, de manera, podríamos decir, meteorítica. Es muy interesante ver que incluso lenguas que no tenían, que trataban de resistir a la palabra globalización, por ejemplo en Corea del Sur o en Irán, quisieron utilizar la palabra apertura al mundo en vez de utilizar globalización, pero al cabo de algunos años debieron abandonar porque la gente no entendía. Entonces el problema es que muchas palabras entran y no tenemos el control de estas palabras, y además son palabras que son amnésicas. Amnésica, en el sentido que globalización finalmente tacha todo lo anterior, es decir, todas las largas fases donde se ha construido proyectos y realidades de, como se lo llamaban en el siglo XIX, los utópicos, asociación universal. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que la palabra globalización es la matriz de lo que llamo estas nociones fetiches. Y como te decía, lo que me parece importante es que han penetrado de manera muy distinta según las realidades, según precisamente los modos de resistencia y de crítica que hay realmente en la sociedad frente al proceso de globalización. Es muy interesante ver que, por ejemplo, un país como México adoptó rápidamente la palabra globalización en el contexto precisamente de la negociación con la nafta, con el ALENA, yo creo que se llama así.
Una palabra que me parece paradigmática, que se ha apropiado la derecha, es la palabra popular.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué significado, qué dimensión das de esa apropiación semántica de la palabra popular?
Mira,
¿qué ocurre además en Francia, por ejemplo?
Sí, en Francia es un poco igual, pero más tarde que en España, digamos. La palabra popular es una manera de significar, digamos, la alianza centro-derecha. Pero, digamos, la palabra popular es una expropiación de todo un lenguaje reformador, incluso revolucionario. Yo diría mejor, digamos, no popular, pero populista. O neopopulista. Digamos que la palabra popular encubre ahora, digamos, alianzas que son neopopulistas. Y es muy importante, digamos, analizar eso. Porque el neoliberalismo es un neopopulismo. Porque, pero un neopopulismo que no toma en cuenta el ciudadano, pero el ciudadano como consumidor. Corresponde a una filosofía del neoliberalismo de que el consumidor es el rey ahora de la sociedad, es decir, la soberanía del consumidor. Y eso tú puedes trasladar en el campo político, como tú lo trasladas al nivel, digamos, del discurso comercial o económico. Entonces, yo creo que es un problema serio. El problema de la expropiación, además de los neologismos, tipo globalización, el anglicismo globalización, tú tienes, digamos, una perversión, una subversión de un lenguaje que pertenecía y que pertenece con todo derecho a las luchas sociales, tú entiendes, es decir, a los que están abajo. Es muy significativo que en Francia el nuevo primer ministro que sucedió a Jospin, después de la derrota de la izquierda en abril. Uno de sus lemas, vamos a trabajar cerca del terreno con la gente de abajo. Que es una palabra muy noble, la gente desde abajo. Es una palabra que nace a partir de los sectores que criticaban el jacobinismo en la Revolución Francesa. Y toda la tradición anarquista en el siglo XIX hablaba de la necesidad de una historia a partir de la gente de abajo. Pero ahora, justamente, la confusión viene de los neologismos y viene de, digamos, de esta operación que consiste en confundir, digamos, y, digamos, de ocultar el origen de las verdaderas significaciones. El problema, a mí me parece, surge un problema, es la necesidad de de establecer este campo de léxicos, este campo semántico, como un lugar también de luchas políticas. Y eso es importantísimo. Cuando, mira, hay un fenómeno muy interesante que ocurrió hace un año. En julio de 2001, en julio de 2001, poco más de un año, hubo esta famosa manifestación en contra del G8 en Génova, en Italia. Y a partir de ese momento, la prensa europea, por no decir la otra, empezó a utilizar para hablar de los que protestan en contra del modelo neoliberal de globalización, empezaron a hablar de movimiento de los antimundialización. Es decir, que cada vez, digamos, los protestatarios son anti, no son constructores de otra cosa, de otra idea de la integración mundial. Y allá se trata realmente de un robo, de una palabra, porque la palabra mundialización y mundialismo son palabras que pertenecen a la historia del internacionalismo solidario. Ya que la palabra mundialismo y mundialización arranca a fines del siglo XIX y principio del siglo XX como traduciendo un proyecto de internacionalismo que se llamaba en esa época solidarista.
¿Cómo afecta al público, cómo afecta a las audiencias esta apropiación de las palabras, esta expropiación de las palabras? ¿Qué pasa con el público? ¿Qué pasa con la gente que nos está oyendo, la gente que lee este tipo de palabras en la prensa, que la ve cotidianamente en la televisión, que la oye una y mil veces a través de la radio?
Sí. El gran problema es que este tipo de palabras que están lanzadas desde las lógicas mercantiles y desde finalmente la racionalidad del modelo de reordenamiento del mundo alrededor del mercado, finalmente, ¿cómo se introducen sin ningún signo de origen? Finalmente confunden a la gente. Porque es impresionante la manera de cómo se utilizan cada vez más estas palabras sin tener idea de lo que realmente significan a nivel de proyecto socioeconómico. Mira, una palabra que, una de las palabras que más está entrando ahora, por ejemplo, yo estoy aquí desde hace tres o cuatro días, pero me convidaron en tres partes y se ve claramente que un concepto que se discute ahora centralmente, que es el concepto de sociedad de la información. ¿Eh? Ahora se habla mucho de sociedad de la información, pero cuando no se interroga estas nociones, el efecto, para contestar a tu pregunta, es que la manera de acercarse al mundo y de ver el mundo se vuelve unilateral, unidimensional. Es decir, la sociedad de la información se vuelve como profética, como, digamos, una solución redentora a los males de la sociedad. Si pasamos de la sociedad industrial a la sociedad de la información, vamos a tener más democracia, más prosperidad, etc. Entonces, el efecto mayor de estas nociones fetiches es precisamente ocultar las contradicciones, las negociaciones, las mediaciones que presiden a la construcción de una nueva sociedad. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar al pie de la letra estas palabras. Dicen, ustedes hablan de sociedad de la información, ustedes hablan de sociedad del conocimiento. Entonces, hablamos realmente de sociedad, porque lo que oculta la palabra de sociedad de la información es, finalmente, que no hay ninguna interrogación sobre lo que es el proyecto de sociedad que hay debajo, digamos, este proyecto puramente tecnocrático.
El público, la audiencia en general, desconoce el sentido real, el significado real de estas palabras. ¿Podemos decir que de alguna manera los medios tienen secuestradas a las audiencias? ¿De alguna manera podemos decir que los públicos están secuestrados, aunque pueden existir pequeños espacios de divergencia como estos, pero en general a nivel mediático, ¿qué ocurre con el público?
No, el problema, yo te voy a decir, que los medios se secuestran a sí mismos, porque la manera de cómo, la rapidez con la cual entran estas denominaciones es abrumadora. Entonces, yo creo que los medios y, digamos, los periodistas no tienen suficiente, no toman suficientemente toma de distancia en relación a estas nociones.
¿Y los públicos, la audiencia, tienen alguna alternativa frente a esto, a esta cuestión que se plantea?
Mira, es toda la cuestión de la democracia frente al dispositivo tecnológico. Es evidente que hay algunas personas que rápidamente leen y desmistifican estas palabras, porque les reenvía, basta contrastar la realidad de la globalización, de la precariedad y de la pobreza en el mundo frente a estas palabras que yo diría de encanto, digamos, que te hacen pensar en un mundo encantado, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no basta decir que los individuos pueden contrastar el encantamiento de esta palabra, estas palabras, con la realidad. Yo creo que allá se plantea la necesidad de la democracia. Yo creo que una de las tareas fundamentales de la educación y de todos los lugares donde se discute finalmente la democracia es discutir, debatir de este nuevo entorno. Yo pienso, por ejemplo, que es totalmente anormal que enseñemos historia de la antigüedad, lo que es importante, ¿tú entiendes? Evidente, y que no se introduzca en las escuelas una discusión sobre estos temas, sobre este léxico, ¿tú entiendes?
En los años 60, en los años 70, se hablaba de imperialismo cultural. La palabra imperialismo cultural se convierte en una palabra de carácter irritativa, una palabra molesta y una palabra demasiado connotada. ¿Podemos decir que la palabra globalización viene a reemplazar a la palabra imperialismo cultural? ¿O nos quiere decir otro tipo de cosas?
Mira, globalización sustituye a imperialismo cultural, pero globalización en el sentido de fin de la crítica que suponía, que subyacía en el concepto de imperialismo cultural. ¿Cómo nace el concepto de imperialismo cultural? El concepto de imperialismo cultural surgió algunos meses después de la muerte del Che Guevara, en una reunión tricontinental en La Habana, donde estaba tanto, digamos, Jorge Semprún, que Sartre, de Beauvoir, Eisenberger, etc. Surge como una manera, digamos, de criticar el orden que quiere imponer Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam y, digamos, a partir, digamos, de sus intervenciones en golpes, a través de golpes de Estado, intervenciones en América Latina. Allá, como decía Julio Cortázar en esa reunión, que tuvo lugar yo en febrero de 1968, decía, todos los intelectuales somos del tercer mundo.
Quiere decir que es una época donde la clase intelectual, los artistas, cineastas, la gente, novelistas, etcétera, se movilizan en contra de un modelo de ordenamiento del mundo que es profundamente injusto. Es en nombre de la lucha en contra de la injusticia social que se crea ese concepto. Esa noción que es más bien que sale un poco de una rebelión en contra de un orden determinado. La palabra globalización nace en un contexto totalmente distinto. La palabra globalización, hay que decirlo, no es el feudo de los sectores críticos. La globalización nace a partir del momento en que emergen las redes financieras transfronterizas a causa de la desreglamentación del sistema financiero. En 1984, el primer sector donde se va a introducir la palabra globalización es a partir de la desreglamentación financiera y, digamos, del libre flujo de los capitales, ¿eh? Y el segundo foco son las primeras redes autobautizadas globales. Por ejemplo, la red de Saatchi en Saatchi, que que emitió una doctrina sobre la llamada cultura global. Entonces, el gran problema es que hemos debido trabajar con la noción de globalización que venía de manera anónima, se olvidó mucho que venía del campo financiero y del campo publicitario, se debió denominar a un conjunto de realidades complejas con una noción simplista.
La globalización es una palabra tramposa, implica de alguna forma un modelo de totalitarismo. Tal vez podríamos llamarla globalitarismo.
Sí, yo propuse varias veces. Yo creo que hay una ideología globalitaria. Hay una ideología globalitaria que al mismo tiempo que critica las visiones totalizantes de los, proyectos, revolucionarios y de reforma anteriores, asumen una visión total del mundo, una visión de reordenamiento total del mundo alrededor de la razón mercantil. Es un problema serio eso, es un problema serio eso.
Hace 30 años, a nivel mundial, se temía por una expansión de carácter soviética y se hablaba de un totalitarismo a escala mundial. De alguna manera estamos viviendo otra forma de totalitarismo, una forma de totalitarismo invisible, donde confluyen no solo el poder económico, sino también el poder político, y a su vez confluyen para ello una serie de medios como son las nuevas tecnologías y la propia estructura de los medios de comunicación. Ante este estado de totalitarismo invisible que vivimos a escala mundial, hay focos de resistencia.
Mira,
¿qué puedes decir sobre
mira,
eso?
Una primera cosa, a mí no. Yo que soy muy susceptible frente al uso de palabras, no utilizaría la palabra totalitarismo, porque para mí corresponde a una época histórica con regímenes políticos determinados. Yo creo que hoy en día estamos frente a una realidad donde se debe utilizar otros términos, y a lo mejor utilizar y analizar los términos que han sido creados por los nuevos sistemas de dominación. Hay una palabra que es muy interesante y que ha sido lanzado por los consultores, los ideólogos del Pentágono, que se llama soft power. Soft power, es decir, el poder suave. Es decir, finalmente, ya no se trata, como diría Michel Foucault, de una racionalidad disciplinaria, de control, directo, sino de utilizar todos los medios y de utilizar tanto la propaganda como el metabolismo de, digamos, que representa las industrias culturales para conformar mentalidades. Yo creo que hemos llegado en un momento donde los Estados Unidos están tratando de sacar provecho de la acumulación de inversiones culturales que han hecho a través de su dominio de la industria cultural y de la industria de la información en los 40 últimos años, que hace que, digamos, hemos estado alfabetizado por este tipo de, digamos, de mentalidad colectiva. Bueno, frente a eso es evidente que hay resistencia, y por suerte. Pero esto es, digamos, este tipo de resistencia va a estructurarse lentamente, porque yo creo que en general en las fuerzas de cambio hubo poca conciencia de la importancia del sector llamado cultural en, digamos, los procesos de cambio. Basta recordar que muchos pensaron que había que primero transformar, como se decía en los años 60 y 70, la infraestructura para que los cambios culturales decoran después y vengan después. Yo creo que el nacimiento de, por ejemplo, de foros globales como Porto Alegre muestran que, digamos, hay una toma de conciencia de estos problemas.
¿Qué significa, ya que aludes al foro de Porto Alegre, qué significa un foro como el de Porto Alegre o los diferentes movimientos de activistas que se dan tanto en Europa como en algunos lugares de Latinoamérica o de América del Norte?
Bueno, yo creo que digamos, su aporte mayor es hacernos reflexionar sobre una cosa que finalmente ha sido marginado por las fuerzas de cambio, que es finalmente una alternativa de mundialización en relación al modelo neoliberal de mundialización. Porque lo que es interesante en las discusiones que se desencadenaron en Porto Alegre, pero que tú puedes también en acción en Génova, en Barcelona, en Praga, en muchas partes, y en Firenze, en Florencia, últimamente, es que plantean la necesidad de escapar a las lógicas mercantiles. Es decir, de que ciertos sectores de la sociedad no pueden ser considerados como puras mercancías. Y a mí lo que me parece importante es que está avanzando la idea de la necesidad de aplicar a la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y el problema del agua, el principio de servicio público. Eso debe escapar a la lógicas del mercado salvaje. Porque si no, digamos, la sobrevivencia de las futuras generaciones está en juego, y de la humanidad. Y yo creo que eso es una apertura, porque eso te precipita en una redefinición de lo que son las luchas políticas. Todas las luchas políticas ahora son luchas culturales. El campesino que defiende, digamos, como la Confederación Campesina o el Movimiento de Sin Tierras en Brasil, tienen el mismo tipo de lucha que los que defienden la excepción cultural o la diversidad cultural. Porque los campesinos defienden también la necesidad de una soberanía alimenticia. Es decir, la posibilidad de decidir lo que tú comes. Lo que es un elemento cultural fundamentalmente. Entonces, la fuerza de los movimientos sociales, etcétera, es finalmente ubicar la reivindicación como una reivindicación de un nuevo modelo, llamaríamos, de desarrollo, de crecimiento, un nuevo modelo de arreglo de la sociedad.
Para nuestros oyentes, ¿qué propuestas puedes hacerle, o sugerencias puedes hacerle frente a ese orden informacional a escala mundial que se caracteriza por una propuesta dominante, homogénea. Estos oyentes que están del otro lado, esta audiencia que ha sido secuestrada, que es omitida. ¿Qué
secuestrada, sugiere? Pero rebelde también. Yo creo que a mí me parece que es fundamental, y sobre todo expresándome en una radio como esta, yo creo que es el problema de la educación. Es el problema de la educación. Yo creo que la única manera de escapar a las opresiones simbólicas y las presiones simbólicas del orden dominante es, digamos, tratar de informarse de otra manera y también tratar de aprender. Porque estamos viviendo en una sociedad donde se nos induce a pensar que al entrar, por ejemplo, en contacto con una máquina, uno tiene automáticamente, digamos, el acceso a la tecnología. Y yo creo que lo que es fundamental es, digamos, a lo mejor, apropiarse de las técnicas. Pero la apropiación de las técnicas es también la apropiación del universo numérico. ¿Qué hay como mito detrás? ¿Qué hay como posibilidad real al nivel de la implantación de la democracia, etcétera? Y yo pienso que las instituciones culturales y educativas es fundamental eso. Es fundamental al nivel de, digamos, de los centros educativos que tienen esta misión, pero es importante también al nivel de los movimientos sociales.
Muchas gracias, Armán, por esta serie de opiniones, comentarios sobre comunicación, sociedad de la información, aspectos semánticos y sobre todo por tu lucha y pasión por otro modelo de comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros Armand Matelar, que es profesor de París 8. Ha escrito, entre otros, para leer al Pato Donald, Historia de la Sociedad de la Información, Historia de la Utopía Planetaria, Mundialización de la Información. Todos estos libros están editados en España y se encuentran tanto en España como en Iberoamérica.
El globalitarismo, el poder suave o la mundialización mercantilista son algunos de los términos sobre los que nos han hecho reflexionar hoy Armand Matelar, estudioso de la comunicación, y Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED y director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este máster, entre otras cosas, se estudian las teorías de la información, la forma en que las audiencias se relacionan con las nuevas tecnologías y se analizan también los valores que propone la sociedad informacional. El plazo de matrícula para este máster, que llega a su quinta edición, está abierto hasta el 15 de diciembre. Tienen más información en el teléfono 91-398-7706. Repetimos el número, 91-398-7706. Y también pueden consultar nuestra página web, uned.es. La semana que viene seguiremos analizando los medios de comunicación con la participación de Roberto Aparici y Armand Matelar, que se detendrán en reflexionar sobre la manipulación informativa. El título concreto que nos proponen es Medios de comunicación y pensamiento único. Este será el tema de análisis de Ponte al Día para el sábado que viene, hacia las 10:30 de la noche en Radio 3. Les esperamos. Ahora la UNED les trae más cosas.